Primero por compañero, segundo por buen escritor, tercero porque hace un... Estábamos calculando un poquito los años que nos conocemos. Joaquín Martín, muy buenos
Hola,
días.
¿Qué tal, Eli? Buenos
Casi
días.
Casi mejor no contarlo en años, sino en ratos, ¿no? Hace un rato.
En ratos.
Hace un rato que nos conocemos.
Madre mía.
Bueno,
ha llovido mucho y también ha habido largos periodos de sequía.
Ha habido de todo. Sí, en esta profesión nuestra hay un poquito de todo, ¿no?
De todo, es verdad. Lo terrible o lo fascinante, vaya usted a saber, es que nunca estamos como pensábamos.
También es verdad. Es una profesión esta...
es esotérica. No yo creo que las verdaderas brujas del mundo somos nosotros.
También es verdad. Nunca sabes dónde vas a estar, pero es verdad que es una profesión apasionante precisamente por eso también, ¿no?
Sí, porque, vamos, yo cuando veo a ciertos señores tan formales que todo les llega a final de mes, que se lo tienen todo ganado y que ya saben que eso lo van a tener siempre, pues tú te das cuenta que yo por lo menos todos los días empiezo de cero. Además tengo que pensar, a ver, de aquí hasta aquí para pagar la seguridad social, de aquí a aquí para pagar al gestor, de aquí a aquí para pagar el IVA, de aquí a aquí. Bueno, ¿y qué me queda para mí? Pero es así,
Tú eres fundamentalmente un hombre de radio.
Sí,
Joaquín,
a mí lo que
siempre ha sido un hombre de...
A mí lo que me gusta es la radio.
De radio.
Como, y como no estoy haciendo la radio vamos, no estoy haciendo radio, así que mi voz, pues colaboro con la cadena COPE, con Intereconomía, en grabarles cosas y tal... Pues muchas de las ideas que yo he ido recopilando, trabajando con todos esos grandes, por suerte para mí, en la radio, pues digo, ¿y por qué no le doy unas cuantas vueltas y al final escribo algo sobre la radio? Y salió la Radio de los Prodigios, que es un híbrido, porque ahí hay entrevista, hay relatos, hay fantasía, hay ensayo, hay autobiografía, hay cuaderno de viajes, hay... De todo un poco hay invitación a la lectura, pero no por mí, sino porque la radio de palabra, la radio que te lee, también es muy importante. Es una radio que se ha perdido, la radio que evoca con sus músicas, la radio que crea atmósferas. Que alguien con un libro de poemas, una buena voz y cuatro discos te puede hacer un programa de radio fantástico.
Fíjate, hay quien dice
Bueno, siempre que haya un técnico.
Bueno, mira Ceballos, que está ahí. Te acaba de mirar con mucho agradecimiento, por cierto. Te iba a decir yo, Joaquín, que tú eres un hombre de radio, que significa mucho más que ser un periodista de radio.
Sí,
porque es verdad que el periodismo se ha apoderado de la radio, que era un medio en el que tenía cabida otras muchísimas profesiones que van desapareciendo poco a poco.
Sí,
que hemos conocido los ruideros, por ejemplo. ¿No?
Eso.
Estos señores que se dedicaban a hacer ruidos en la radio para ambientar las radionovelas, por ejemplo. ¿No?
Efectivamente. Yo no sé por qué la radio, bueno, sí que lo sé, sí que lo sé, ha renunciado a algunos de sus lenguajes, al arte sonoro. ¿No? Entonces yo sé que una de las grandes ventajas o la gran ventaja que tiene el medio radiofónico es su rapidez. Tú con un vecino tuyo que sea de confianza y que te llame por teléfono y diga, oye, que se ha venido el edificio de Gaztambide abajo, como me pasó a mí, llamé a un amigo y yo le di la noticia en directo. Eso en televisión es imposible. Pero no sé por qué la radio ha renunciado a esos otros lenguajes que tú estabas mencionando y que estábamos comentando hace un ratito, lo de la música, las voces, los efectos de sonido, la radio de atmósferas, la radio de compañía, la radio musical que te pone música y además te lo argumenta, que no es un simple tocadiscos, que además pide disculpas. Y ahora 45 minutos sin palabra. ¿Pero qué es la radio sin palabra entonces?
Claro.
¿Sabes?
Bueno, todo ese mundo de la radio es el que recoges tú en este libro del que vamos a hablar, porque es un libro... muy curioso. Tú sabes que yo estaba intentando hacer un juego con el libro, que es descubrir qué cosas son verdad y cuáles te has inventado.
Juego
y esto
un poco a todo
es
eso,
absolutamente imposible, porque el mundo de la radio es verdad que es un mundo tan mágico en el que puede ocurrir prácticamente de todo, ¿no?
Sí.
Desde que alguien te llame diciendo que se va a suicidar, por ejemplo, hasta alguien que de pronto considera que tú le hablas solamente a él o a ella, y esta persona al final acaba casi convirtiéndote en una obsesión en su vida, hasta quien llama precisamente para contar algo que está sucediendo y que ocurre, hasta aquellas personas que llamaban, ahora cada vez se hace menos, para pedir un disco para su hijo, que estaba haciendo el servicio militar y que era su cumpleaños. Sí. En la radio puede pasar absolutamente de todo.
Puede
¿no?
pasar de todo. Por eso yo hablo de muchas radios y de todas aquí, porque hablo de Radio Tánger Internacional, de la Pirenaica, de Radio Andorra. Menciono, bueno, las emisoras actuales, pero históricas, pues la cadena SER de antes, las Radio España, tanto de Madrid como de Barcelona, las Radio Juventud, la Onda Corta, el saber que tú puedes estar en una isla del Pacífico y escuchar pues Radio África del Sur, pero también Radio Perth desde Australia. Yo lo nombro mucho porque yo, igual que tú en la radio, he conocido a gente interesantísima. Lo que a veces pienso que quizá era tan jovencito, era tan ágrafo, tan silvestre, que se me escapaban vivos, ¿no?
¿Es verdad?
Porque claro, con 25 años estar en casa de Alberti, o con 25 años entrevistar a Ana María Matute, por ejemplo, o a Rosa Chacel, a Plácido Domingo. Entonces, diré, ¿cuántas cosas he aprendido? Pero también, siempre lo pongo como ejemplo, al último farero que hubo en España, Maximiliano Brito, del farero de la Isla del Hierro, de la península de Orchilla, que es el último punto del territorio español. Entonces, don Maximiliano se me quejaba porque decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que yo esté en el Hierro y no escuche Radio Nacional de España en Tenerife y en cambio me llegan las emisoras de Brasil y de Venezuela como un tiro?
O sea, estaba enfadadísimo el hombre.
Yo es que no me puedo informar de lo que pasa en España hasta que no voy al otro lado de la isla, ¿sabes? Porque pillaba en la curvatura de la Tierra donde ya se encara el océano Atlántico hacia Sudamérica.
Fíjate, desde que tú y yo comenzamos en este noble oficio de radiofonistas, que me gusta mucho la palabra, si nos fijamos en la televisión, la televisión ha cambiado muchísimo. Si nos acordamos de aquella televisión de nuestra infancia o de nuestra juventud, es que no tiene absolutamente nada que ver. Si nos fijamos en la publicidad, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y si nos fijamos en la radio, hay quien dice que la radio ha evolucionado poco, y no es verdad. Tampoco tiene mucho que ver, ¿no?
Yo creo que la radio ha evolucionado muchísimo y además a pasos agigantados. Lo que es que ocurre que a veces en esa velocidad ha sido tan alta, ha sido de tal dimensión, pues que se ha dejado el espejo retrovisor o el limpiaparabrisas o el guardabarros trasero, ¿sabes? Que son esos oficios a los que estábamos mencionando hace unos instantes.
¿Qué le sobra y qué le falta a la radio ahora, Joaquín?
Pues mira, yo creo que a la radio le sobra deporte a todas horas, y además lo repiten de madrugada, que me parece, bueno, incluso yo me acuerdo antes que la radio era un laboratorio en la madrugada, porque se descubrían nuevas voces, se ensamblaban equipos, se veía cómo trabajaba la gente, cómo sonaba la gente. Yo creo que le sobra, más que deporte, es exceso de fútbol, exceso de fútbol y un poco exceso de política. Todo es política y todo es fútbol. Entonces, por supuesto que tiene que seguir habiendo política, porque sin política, por ejemplo, pues no hay democracia, ¿no? Y por supuesto tiene que haber quien le quita a este país el fútbol. Pero debería haber un poco más de arte sonoro, de radio de palabra, de radio de música, de radio de ambiente.
Siempre se ha dicho que la radio se diferencia de la televisión en los tempos, ¿no? Es verdad que la radio te da posibilidades, pues eso, como la que tenemos tú y yo ahora, ¿no? De estar charlando tranquilamente, mientras que otros medios de comunicación te obligan a ir casi al galope y, digamos, de impacto en impacto, ¿no? La radio sigue conservando todavía parte de esa magia, ¿no?
Sí, yo creo que la radio no se ha olvidado ni del ritmo ni de la palabra, que eso es muy importante. Y la radio no se ha olvidado de su principal virtud, que es, a veces nosotros pensamos que solo estamos hablando para una persona. Y quien nos oye se cree que solo le hablamos a él o a ella. Y eso es lo importante. Que tú, Eli, hombre, tú has trabajado mucho tiempo en Telemadrid, la gente te conoce físicamente. Antiguamente al locutor de radio no se le conocía. Es más, la gente, si tenías 10.000 oyentes, tenías 10.000 rostros, 10.000 virtudes y 10.000 defectos, porque cada uno
se
hacía
eso.
Una imagen de ti. Exacto, y la gente venía a la radio a conocerte. Decía, wow, pues este no tiene nada que ver la voz que tiene y luego cómo es. Ah. Pero si es como un sapo y nadie le da un beso al final, uh-huh. ¿no? Y en cambio otros dicen, oh, qué voz tiene y mira, mira, qué guapo y va con la camisa remangada, tal y cual. Yo lo digo porque me veo en el ámbito del hombre, porque yo me he encontrado cuando uh-huh. me criaba en Radio Manresa o en Radio España de Barcelona, que la gente venía, las chicas venían a conocerte. Y algunas se alegraban de conocerte y otras no, claro.
Y otras no, claro, te habían imaginado de otra. Pero fíjate qué bonito era aquello. Sí. Yo, por ejemplo, siempre, y mira que lo hacemos porque hay que hacerlo y porque vivimos en otros momentos, la radio de cara al público. Pero a mí me parece que pierde una magia impresionante.
Es verdad.
Es como, radiar lo que el viento se llevó. A mí me parece lo mismo, un error, ¿no? Quiero decir, cada cosa está hecha de una manera y la radio está precisamente para fomentar la imaginación de quien nos escucha.
Sí, sí, es verdad. Y esos programas de cara al público no vendría mal en determinados momentos volverlos a recuperar. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Oye, la radio tampoco es igual la radio de noche que la de día, que la de mediodía, que la de madrugada, que la de fin de semana, que la... Hay muchas radios en una.
Por eso a mí lo del podcast me gusta para recuperar ciertas cosas, pero no es lo mismo escuchar un podcast que la radio en caliente. La radio de madrugada, por ejemplo, yo reivindico que en vez de que los programas de deportes duren hasta las 2 y luego los repitan a partir de las 4, pues a lo mejor con otro aire y otro tono recuperar un loco de la colina. Alguien que te seleccione.
Bueno, cuando te digo el loco de la colina se viene corriendo. Bueno, está como loco.
Alguien que te seleccione buena música. Ajá. Jazz, blues, de la costa oeste, bossa nova. Que te sugiera mundos.
Fíjate, ahora que has mencionado al loco de la colina, van a llegar las noticias. Me encanta porque como es un hombre de radio está todo el rato mirando el reloj. Como diciendo, claro, no voy a pisar las horarias, que está muy bien. Pero ahora que hablas de loco de la colina, fíjate, otra figura que se ha perdido en la radio es la del guionista.
Claro.
Ahora hay personas que te pasan la documentación del tema que vas a hablar, porque evidentemente quienes nos ponemos delante de un micrófono no podemos estar con todo en la cabeza, ¿no? Pero el guionista, el loco de la colina, esto hay que contarlo, trabajaba con guionistas.
Claro, claro. Y aquí hay muchos fragmentos de guión en el libro, en la radio de los prodigios. Y reivindicando la forma de crear y de escribir, de literaturizar el lenguaje radiofónico.
Bueno, luego llegaba el loco y lo interpretaba divinamente,
sobre todo con silencios.
Exactamente. Bueno, que